Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por Kaiser, el bafle número uno en México. Samsung Galaxy, do what you can't. Bitcar, estrenar es rentar. Toyota Safety Sense. All Energy, all happiness. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Nosotros los clones. Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
Hola, hola, ¿cómo están mis queridos clones?
Muy bien, muy emocionados. Felices. Porque ya es viernes.
Clones de confianza.
Viernes.
Felices. Viernes de tamales.
Aura López, José Antonio Pontón,
José.
Yo soy Javier Matuc.
Antonio Pontón.
Si ya no lo José, pasado, José. Pasado. Si no oyeron el podcast no sé, José, pasado,
José.
Pueden.
Es más, ni José José se llama José José.
¿Por qué no?
¿Cómo porque se llama? Tiene otro nombre.
Ah, se duplicó, se clonó.
Es como si yo me llamara José, Antonio Antonio.
Es José clonado. José.
Antonio Antonio.
Pero bueno, eso ya pasó. Tenemos hoy un invitadazo, ahorita lo presentamos. Invitadas. Vamos a resolver.
Se llama José Rómulo
Sosa Ortiz.
Exacto.
Alias José José.
Ay, se clonó, hizo bien, es un clon.
Escuchen José el programa José. Pasado ya, para que ya, entiendan ya, ya, este chiste ya. Local.
Hoy tenemos mucha información, tenemos un teléfono ahora para que nos llamen.
El famosísimo teléfono es 813871-8106. Ese 8106.
Ahí nos pueden dejar mensajes. Mandar textos, mándenos textos cortos, no
lo
audios cortos.
O audios cortos, muy largos ni los vamos a escuchar y mucho menos vamos a pasar.
No, dice el ingeniero.
Así, un audio de tres minutos.
Amigos, Matuk no los escucha, los escucho yo.
O sea, ¿oyes todos los audios?
Casi.
Confiésalo.
Todos. Confiésalo. Sí, sí.
Si de repente ves un audio de cinco minutos, ¿lo oyes?
Lo dejo ahí mientras
hago. Ah, pues no lo oyes.
No, bueno, es que no hay audios de cinco minutos.
Bueno, ¿por qué no nos vamos a
empezar el programa?
A empezar el programa sería bueno, ¿no?
Con un audio.
¿Con un audio? ¿No?
Sí, ¿cómo? es que este audio, como ya lo escuché y ya lo califiqué, tiene que ver con el tema que vamos a hablar.
Ah, ok. Después nos esperamos.
Empezamos.
Escuchas Nosotros los Clones.
Ya estamos, señor director de programación y tecnología
y orquesta.
Entonces, bueno, tenemos ya hoy un programa con mucha información. ¿Con qué empezamos, Ponto?
Empezamos porque hoy es 2 de febrero. O sea,
día de tamales.
A Apple le salió el niño.
¿A poco?
Sí.
Porque a Tim Cook.
A Tim Cook le cortó la rosca y le salió el niño.
¿A poco?
Sí. Porque hoy mero se presenta el Apple. Bueno, sale a la venta.
Ya,
no se presenta.
¿Los entregan ya?
Sí. Sale a la venta de manera oficial un 2 de febrero del 2024 el Apple Vision Pro. En las tiendas de Apple.
¿Cuántos te compraste?
7,000.
Ok.
Más tax.
Claro.
No, el caso es que cuesta $3,500 el más
sencillo.
De entrada, ¿no? Y pues interesante porque me lleva hace 40 años cuando justo en el, ¿qué fue? 1984, que salió el famosísimo anuncio dirigido por, ahorita me dirías porque no me
Ridley
acuerdo.
Ridley Scott, exactamente.
Scott.
El anuncio
de Apple de Macintosh en 1984. Así es.
Paréntesis por la novela de Orson Welles, 1984.
Exactamente. Y tiene sentido el anuncio con esa novela y la dirección, y etcétera. Una mujer que venía con un mazo y rompía.
Pero paréntesis doble, ¿por qué es la
porque
la novela?
En 1984 se trata de un mundo. Bueno,
no,
está.
No, ¿a quién se refieren?
¿Cómo?
¿De quién habla en el anuncio?
De Microsoft.
De IBM.
Ah.
El Big Brother es IBM, el que sabe todo y el que todo lo que pasa en la novela. O sea, la palabra Big Brother no la inventó Televisa, no la inventó Orson Welles.
En la novela 1984, donde supuestamente te está vigilando alguien.
Sí, ese anuncio. Somos esclavos de
exacto.
Eso.
Ah, era IBM.
Obviamente.
Yo pensaba que era Microsoft.
Somos esclavos de eso, entonces llega como el Think Different, y es una persona, una mujer que trae un mazo gigante, como un tipo olímpico, y rompe la pantalla en donde todos estabas
rompe el monopolio
hipnotizados por IBM de alguna manera. Y entonces 1984 llega la Macintosh.
Ajá.
40 años después, 40 años, así 2024, llega Apple Vision Pro, que tiene sus bemoles, tiene sus pros, tiene sus contras. A mí lo que me llama la atención es que en 1984 todo el mundo decía, ¿para qué quiero una computadora que cuesta $3,000 en mi casa? ¿Yo para qué la quiero? Si ni sirve nada, si tiene 2 kilobytes, no sé cuántos tenía, 128 kilobytes. ¿Voy a hacer qué? Nada más operaciones matemáticas y ya. ¿Para qué la quiero? Y mira nada más que pasó 40 años después.
¿Qué Pontón y yo somos Team Apple Vision Pro?
Estoy totalmente en contra de lo que acabas de decir, Punto.
¿Por qué? Cuéntanos, Matuk. Danos tu punto.
Porque la Macintosh, si bien al principio todo el mundo decía, ¿para qué quiero eso? Había opciones. De ahí la hegemonía de IBM. Y las compatibles.
¿Hoy también hay opciones?
No.
¿Cómo que
no? No, del producto que vas a decir.
Pues Apple Vision Pro.
¿Qué opciones hay?
¿Oculus?
No.
¿Quest 3?
No, ¿qué hago?
Ah. Y HoloLens en algún punto, HoloLens también de Microsoft.
Pero eso nadie lo va a usar. Ninguna por marca eso, de ninguno.
A lo que, está bien. Yo sé, y estoy, en parte estoy de acuerdo contigo que es de nicho.
Ahorita, pero yo creo que no va a ser de nicho en unos años, Mateo. De verdad, creo que. De verdad, ahora, creo que viene.
Ahorita tienes una computadora personal.
Que presentemos a nuestro invitado. Va a estar conmigo.
Está bien, pero es lo mismo que pensaban hace 40 años las empresas. Ya, una computadora, no.
O cuando llegó el iPhone, también
era. Y ahorita tenemos tres máquinas en un escritorio. En una de esas, ahora, con las innovaciones, por ejemplo, Samsung, que tiene pantallas transparentes. Imagínate que esos Apple Vision Pro ya no son un casco, ya no son un visor grandote, ya son unos lentes de contacto.
En unos
40 años después, ¿eh? Estoy hablando de 40 años después.
En unos años.
Vamos al principio de algo.
Vamos a ver qué pasa.
Pero bueno, hoy salió y creo que puedes irlos a probar a una Apple Store en Estados Unidos.
¿A poco?
Podrías ir a probarlos.
Ah, en Siria. Sí, los probaría.
Exacto. Y bueno, pues interesante este cómputo espacial que ellos le llaman. Visores de realidades mixtas. Vamos a ver qué tanto pues hay, pero tengo ahí un comentario.
Cuéntanos el audio.
Pontón, ahora entiendan, no tiene futuro el Vision Pro de Apple. Es una mentira, es una basura. Estoy de acuerdo con el ingeniero. Por favor, no insistan. Eso no tiene futuro, nada de futuro.
Pero danos argumentos.
Espérame. Yo nunca he dicho que sea una basura. Yo nunca he dicho eso ni lo voy a decir, porque el producto se me hace excelente. Es un producto con mucha ingeniería, con muchísimo software, que seguramente estuvieron miles de horas desarrollándolo. Nunca una basura. Lo que yo digo es que no es de uso general.
Eso es verdad.
No vas a ir al Apple Store por también, tu iPhone y tu Vision Pro.
Pero eso también pasó con los relojes inteligentes. Al principio, cuando salieron, hace que habrán sido 10 años, 12 años.
2013.
¿Por ahí? Ajá. Ese reloj nada más da la hora con una pantalla y ya.
No has enseñado mi reloj de Temu, ¿verdad?
Ah, ese es el reloj de Temu. ¿Cuánto te costó?
Se ve como de volver al futuro.
No. A ver. La batería dura como una semana.
Pícale, el colorcito está padre, ¿eh?
Está bueno.
Y viene con
se ve bien construido,
dos extensibles, el de metal y este de plástico.
Ah, pero ahí está.
¿800 pesos?
Ahí está.
Pero espérate.
Ahora los smartwatches cuestan 800 pesos.
No usa aplicaciones. Solamente. ¿Te usa aplicaciones?
¿Cómo aplicaciones?
Pues aplicaciones como el celular.
Te mide cosas.
Tengo un problema porque se me puso la bocina de esta madre, de acá. Ah. Entonces, de repente veo un video y suena acá y lo apago y ya, o sea, ya lo voy a formatear. Ya.
¡Órale!
Bueno, pero es eso. Mira, cuesta 800 pesos. Es posible que en unos años los visores de realidades mixtas o cómputo espacial se vayan abaratando, se vayan popularizando, sean más pequeños, más prácticos, más fácil.
Es posible.
Sí, yo creo.
Muy bien. Bueno, ya veremos qué pasa.
Vamos a ver.
Ok.
Somos nosotros los clones.
Y bueno, pues ¿qué más tenemos?
Otra innovación es el anillo.
El anillo, el Señor de los... Es que perdóname, es un chiste muy local, pero el fin de semana estuve viendo El Señor de los Anillos y fui muy feliz.
¿Cómo aguantaste?
Me encanta, soy súper fan.
No.
Y el Mope
también.
Yo puedo
aguantar como un minuto.
Yo no.
¿Un minuto? Hay versiones extendidas. La última dura 3 horas 20.
No, un minuto de toda la película. Digo,
yo soy fan. Pero bueno, pensé en el anillo. De hecho, mi anillo de casada es del Señor de los Anillos.
Bueno.
El único anillo.
Pues ya te lo puedes quitar y ponerte el Aura. Bueno, no es el Aura, es el Galaxy Ring.
Ah, que ese todavía no sale a la venta. Es
todavía
el anillo.
No sale a la venta, pero estuve viendo videos de nuestros colegas de Shatak España.
Sí, que se los dejaron ver.
Que a ellos sí se los dejaron ver.
Qué mala onda.
A ellos sí
onda.
Los dejaron ver,
¿qué pasó?
Probar y no sé qué, que no pudieron tomar fotos ni video porque estaba prohibido, pero sí dijeron que en el siguiente Unpack, que no sé, pues ahí debe ser por el verano, yo creo.
Sí.
¿No? Agosto, por ahí. Verano. Es probable que ya lo anuncien como tal. ¿Qué creen? Aquí está y vamos, pónganselo y vamos a medir oxigenación en sangre, monitoreo cardíaco, etcétera, etcétera.
Y a ver qué más, de invento.
Y a ver qué más.
Pues yo creo que ese producto, a ver cuánto cuesta.
¿Ese espero sí le tienes fe o no?
¿Por cuánto te lo comprarías? Un anillo que te dé todo, toda la información.
¿Qué? Se oyó muy raro eso.
¿Qué?
Se oyó muy raro.
Dejémoslo ahí. $300. $300.
No, es muchísimo.
Pues es que
vas a ver cuánto va a costar. ¿Cuánto cuesta el Galaxy S24 Pro Ultra?
Como 1000, ¿no?
Como un poquito más.
A ver, vamos a ver cuánto cuesta el Aura.
¿Qué andan pensando, amigos? Y aunque no, ni siquiera logro entender.
Seguimos la noticia.
El Aura Ring cuesta
como 6,000 pesos, ¿no?
Es que ya hay varios.
Bueno, el más caro.
Pues 2,500 pesos. ¿A poco? 7,000 pesos.
Bueno.
Fíjate, una amiga se lo acaba de comprar. Creo que se lo voy a pedir. ¿El que Lora? Me lo preste. Sí.
Ah, pues sí.
Sí. A ver, perdón. Se lo acaba de comprar. Estaba muy emocionada porque ella trabaja demasiado.
También una amiga.
Y ya estaba cansada de ver como el teléfono.
Sí.
Y justo dijo, no, quiero algo que me ayude a medir y a tener datos. Y
una de las razones que daban los amigos de Shataka, que compartimos todos, es para monitorar el sueño. Yo no duermo con reloj.
Cuesta $300 el Lora.
6,000, como 6,000 pesos.
Sí. Sí. Yo no duermo con reloj y no podría dormir con reloj. Y para monitorar tu sueño, pues no. Y el anillo, bueno, pues igual y sí me lo dejo.
¿Tu anillo de casado te lo quitas?
Sí, totalmente.
¿Ah, sí? ¿Tú?
No. ¿Tú? Ni el reloj.
Tú no usas anillo.
Okay. Bueno, vamos a darle porque hay mucha información y nuestro invitado nos está esperando. Sí, aquí sí, nos está viendo nomás como decimos barbaridades.
Exacto. Ay, perdón. Ahorita que se una la barbaridad también. Rápidamente tengo unos otros datos que estábamos pendientes de mencionar acerca de Toyota. Ahora que fuimos a sus oficinas, nos mandaron también más comunicación interesante.
Qué bien la pasamos,
Sí, estoy bien. Y me caen bien y creo que les caímos bien también.
Espero.
Pues dicen que tienen más de 23 millones de unidades comercializadas, que creo que por ahí también soltó el dato. Y Toyota se ha convertido en la marca que más autos electrificados ha vendido en el mundo.
¿A poco?
Electrificados, llámese híbridos, conectados. Full electric, etc. Reduciendo más de 160 millones de toneladas de CO2.
De contaminantes.
160 millones de toneladas. Y de por sí una tonelada es un montón. 160 millones de toneladas. Lo que equivale a 2 años de emisiones de la ciudad de Tokio.
Tokio es de las ciudades más grandes del mundo.
Es correcto, ¿no? Okay. Entonces, interesante. Y
no, a ver, nada más para explicar rápidamente. Están los coches de gasolina.
Sí.
Normales, que vas a tener gas, te pones gas. Sí. Y luego están los híbridos.
Los híbridos que no son enchufables. O sea, los.
Ese es el que tiene un motor eléctrico y motor de combustión.
Exacto.
Y luego están los enchufables.
Y híbridos enchufables. Ajá. Y están luego los full eléctricos, los eléctricos al 100%. Yo creo que para ciudades como esta, como Ciudad de México, un híbrido, en una de esas híbrido conectable o un híbrido así como tal, que lo único que hace es le vas a la gasolinera, le pones gasolina, no sé, y con 1,000 pesos, 800 pesos lo llenas y te dura 2 semanas el tanque o 3 semanas, depende del uso, 800 hasta 1,000 kilómetros, está ideal. O sea,
yo quiero eso. Quiero que buenísimo. Mi próximo coche sea así.
Pues ya te dijimos que la RAV4.
Ya sé, pero es que de verdad estoy indecisa. O sea, he estado viendo, por ejemplo, el Siena, la Siena obviamente es muy familiar, es como para mucha familia, ¿no? Yo no tengo familias, tengo mis gatitos, tengo a mi esposo y muy feliz.
Too much.
Pero too much. Es como para vamos al campo todos. No. Luego que está.
No, perdón.
A ver, tú dime.
La Siena es vamos a ver a la suegra todos.
Ah, a la suegra, no al campo.
No es un vehículo para ir.
Claro, porque es más de la ciudad.
Off-road o al campo.
Caben como 10 en la Siena.
Pues muchos.
Sí, y todos van como.
También sentados en su lugar.
7, 8.
Pero después meter que es. Es infracción, ¿eh?
No, pero puedes mover, creo que cositas.
Sí, bueno, pero es un vehículo.
Ok, para ver a la suegra.
Es un vehículo para ir con la familia, pero no te puedes salir de la carretera.
Pero sí
puedes un poquito, pero no.
Ahora, el Prius que fuimos al viaje en Guadalajara estaba muy padre.
Es un sedán.
Pero tú ganas más como una camionetita.
¿Una RAV4?
¿O una Corolla Cross?
La Corolla se me antoja.
La Corolla Cross está bonita.
Es que RAV4 creo que puede dar batalla aquí en la ciudad.
Sí.
Aventar lámina.
Sí. Ah, yo aviento mucha lámina.
Pues entonces es un coche que un coche más grande.
Pero también dejo pasar 1-1, ya saben, las reglas.
Como el que tienes ahorita, podría ser un poco más similar a algún
Corolla, ¿no?
Corolla Cross. Ajá.
Sí.
Pero si quieres así un poquito más.
Es que RAV4. No sé si va a ser una camionetota, pero.
Pero lo que sí te tienes que fijar es que sea híbrido.
Que claro, además, no, quiero que sea híbrido.
Toyota tiene 9 híbridos y próximamente un décimo. Grandote.
¿Cuál punto?
Pues la Tacoma.
¿A poco? Sí.
La Tacoma.
Que es la pickup.
Sí. Obviamente va a tener su versión gasolina y su versión híbrida.
¿El Camry híbrido cuál es?
Ese también ya viene y tiene va a traer un diseño como la generación del Prius. Entonces va a estar.
Bueno, bonito. Este año, a ver si
creo que
vamos viendo.
Nos invitaron a la Tacoma, ¿no? Nos invitaron a la presentación.
Sí, sí.
Sí, pues ahí estaremos informando.
Fotitos.
Así es.
Muy bien.
Nosotros los clones. Nosotros los clones.
Y bueno, pues yo pido un aplauso.
Para el amor.
No.
Para el amor.
Pero sí también, pero no.
Que me ha llegado.
León Felipe Sánchez nos está acompañando en esta emisión. Lion, ¿cómo estás?
Bien, Javier.
Bienvenido. Ya te chutaste al principio del programa, pero sí, bueno, ya acabamos.
¿Hace cuánto tiempo no nos veíamos en vivo?
No sé.
Mucho, o sea, pre-pandemia, yo creo.
Mucho, sí.
No, no, yo sí.
¿Cómo nos ves?
A ti sí, sí, a ti sí, porque bueno, pues contigo años, de repente nos vamos a comer y así, ¿no?
Ay, de qué privilegios gozas tú.
Pero,
¿ya viste? ¿Ya viste el favoritismo?
Sí, ya vi.
¿Qué les importa?
Ya vi, ya vi. Híjole, a mí también me gusta el vino, ¿eh?
Mira, lo único que voy a decir es que de ustedes jamás he cortado una flor de su jardín. Del ingeniero.
¡Órale, güey! ¡Ahora sí! Bueno, ahora sí.
Esto que me trajo Lion desde Kansas City, porque él es un fiel seguidor de los Chiefs desde hace años. No nuevo, no es de los nuevos. No es Swiftie, no, no. Es de los desde Montana. Sí,
pero no por eso lo voy a los Kansas. ¿No?
Bueno, pues me trajo un pin del partido que jugó Buffalo contra Chiefs. Fue a Kansas. Y ganó Buffalo en ese partido. Y me trajo un pin del partido. Eso se merece una comida.
Un aplauso.
Un aplauso y una comida.
Un aplauso y una comida.
Pero ya que muchas le ponga fecha, porque sí,
ya aquí estamos puestos. No,
ya. Pero bueno.
Bueno, ya me les uno a su comida. Sí, sí, no están de. Está pero bien. Van a hablar de fútbol. Mejor no.
Hombre, otro, tú vente.
Tú porque eres Swiftie, está bien.
Exacto.
Leo Felipe es abogado especialista en propiedad intelectual de la firma Abogados Fulton & Fulton, ¿es correcto?
Es correcto, sí.
Aparte de amigo hace muchos años.
Así es.
Y bueno, lo invitamos hoy. Gracias por venir.
Al
por desplazarte
gracias
por aquí al estudio de Kaiser para hablar de todos los temas que tienen que ver con tecnología y legislación. Que siempre, desde que me acuerdo, y mira que ya son varios años, la tecnología siempre ha estado adelantada a la legislación aplicable, ¿no? Entonces creo que sigue el fenómeno.
Sí, es cierto, pero tampoco tanto. Te voy a explicar por qué. Porque la ley, y perdón que aquí,
la ley es la ley.
Exacto, que aquí me ponga un poco técnico. Pues es, digamos, tecnológicamente neutral. ¿A qué me refiero con esto? La ley regula conductas, no regula medios ni tecnologías.
Okay.
Entonces, si tú cometes un fraude falsificando una firma en un cheque, es lo mismo que si tú cometes un fraude mediante un correo intentando hacer phishing, ¿no? O sea, la conducta es fraude, hacer caer, ¿no?
Claro.
Okay. Engañar a la persona, el error, etcétera, ¿no? Por esta maquinación mental y tal. Entonces, eso es un fraude. Y no importa si lo haces con medios físicos o a través de medios digitales. Uh-huh. Es fraude. Uh-huh. Entonces, entendiendo eso, pues sí, sí hay de alguna manera un poquito un desfase entre la tecnología y la legislación, pero si lo aplicamos de esa manera general, pues no hay tanto. Lo que sí hay que hacer es cubrir ciertos huequitos que en derecho los llamamos lagunas, ¿no? Por las que sí se pueden colar algunas cositas que sí es necesario, pues a veces regular, a veces no necesariamente, a veces hay que dejarlo como está, ¿no? O sea, if it works, don't fix it, ¿no? Entonces, sí hay que ser cuidadosos con eso, porque de repente se tiene como esta urgencia por legislar, ¿no? Y no se pone a, pues digamos, no se valora las consecuencias que puede tener una regulación que no esté acorde a la tecnología. Y por ahí rompemos cosas.
Estoy parcialmente de acuerdo contigo, pero creo que cuando empezó este rollo de la tecnología sí no había mucho que aplicar. No había un marco. O sea, me acuerdo de una persona que se metió en una computadora muy grande aquí en México. Y lo sentaron y dijeron, ¿qué hacemos contigo, güey? No hay un artículo, una ley que tipifique lo que hiciste.
Bueno, en ese o sea, caso,
ya, eso ya es historia.
En ese caso tienes razón. En cuestiones penales, ajá, si no está tipificado e incluido como un tipo penal en el código penal,
okay, no sé,
o en alguna ley particular, pues no hay un delito que perseguir.
Okay.
¿No? Entonces, en ese caso específico que tú mencionas, uh-huh, pues sí, seguramente la ley todavía no contemplaba uh-huh los tipos penales, ¿no? De okay los delitos informáticos.
Que no había como
y por castigarlo. Eso, pues, exacto, no había como castigarlo. ¿Por qué? Porque no existía el delito. Okay. Entonces, seguramente el cuate pues se debe haber ido con un manazo en la mano.
Sí,
¿no?
Sí, un regaño.
Y se acabó.
Sí.
¿No? Pero hoy, bueno, sí hay ciertos delitos específicos que tienen que ver con cuestiones informáticas y que sí están incluidas en el Código Penal.
En temas de propiedad intelectual, que es justamente una de tus especializaciones, y en estos días estamos hablando muchísimo de la inteligencia artificial y del año pasado para acá, yo creo que desde mayo, junio, pasó mucho el tema de ChatGPT, el tema justo de Midjourney y todo este tema de inteligencia artificial y los derechos de autor, ¿no? Ya hemos tenido tú y yo una conversación por ahí más o menos, pero no para este podcast. Entonces, para retomarlo un poquito, ¿cuál es como tu postura y tu opinión relacionado con la inteligencia artificial y los derechos de autor?
Pues mira, yo creo que es otro avance tecnológico como en su momento fue la digitalización de las obras, ¿no? Y que va a haber que irle siguiendo la huella para ver qué consecuencias puede tener sobre el tema del derecho de autor. Pero que, bueno, pues ya mucho ya está, insisto, regulado, ¿no? O sea, después de que se dio este parteaguas, como decía Javier, de que no había nada y que se actualizó la legislación y se sentaron estas bases generales pues para tratar a las tecnologías digitales, pues yo creo que ya hay pocas lagunas en realidad que tapar. Lo que sí es que, bueno, pues conozco algunos sectores que sí están teniendo consecuencias importantes en el mercado, ¿no? A consecuencia de la introducción de inteligencia artificial, por ejemplo, en el medio de los locutores, ¿no? Uh-huh. Los locutores, pues en muchos contratos, las compañías que los contratan, valga la redundancia, para prestar su voz o para interpretar diálogos, lo que sea, les están empezando a meter cláusulas en las que las empresas pueden tomar, digamos, los samples de
la voz original,
¿no? Y después reproducirla mediante inteligencia artificial para que ellos puedan después hacer otros diálogos o vocalizar otros diálogos sin pagarles
o pagarles un, ¿no?, una regalía. O
pues algo. La verdad es que creo que ya le están diciendo así como, bueno, yo con esto hago lo que yo quiera y pues hasta este pago único y no te vuelvo a pagar nunca, ¿no? Y pues bueno, eso sí tiene una consecuencia real, ¿no? O sea, sí es un tema en el que se dice que la inteligencia artificial va a sustituir muchos trabajos, etcétera, etcétera. Y pues bueno, este puede ser uno de esos casos.
Pero ¿no? ¿Cómo puedes protegerte? Porque al igual que el año pasado fue el tema de los diseñadores y los ilustradores, justamente este año salió algo de que Wacom había como, no sé si trabajaba con Midjourney y como que se enteraba un poquito que la base de datos de la que se alimentaban era al final artistas. El trabajo de uh-huh. miles de artistas conocidos y no conocidos. ¿Cómo puedes como artista protegerte en ese sentido?
Es complejo porque, a ver, entendamos el proceso de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa funciona a partir de lo que se conoce como entrenamiento, ¿no? Que no es otra cosa que el procesamiento automatizado de miles de obras o millones de obras, ¿no? Para que puedan crear justamente esta base en la que con los prompts que tú le pongas te pueda dar un resultado de una nueva obra, ¿no? Y bueno, esa nueva obra, pues obviamente se construye a partir de todas las obras previas con las que se alimentó ese modelo. Entonces, en estricto sentido, eso es una obra derivada de otras tantas, ¿no? Y bueno, si te vas, digamos, a lo más básico, pues todos creamos obras derivadas, ¿no? Porque nadie sí. crea en el vacío. O sea, todos nos basamos en algo, nos inspiramos en algo para nuestras creaciones.
Claro.
Sin embargo, la creación humana se diferencia de la creación de inteligencia artificial porque posee originalidad. ¿Qué es la originalidad? La originalidad es el toque que nada más Aura López le puede dar a esa obra. ¿Por qué? Porque esa es la interpretación o la manifestación de la idea que solo Aura López le podía dar, o la que Javier Matuc o que José Antonio Pontón, ¿no? Entonces, eso es lo que diferencia una creación de otra, ¿sí? Y entonces ahí es en donde empezamos efectivamente con cuestiones de pues tener que proteger a los derechos de los creadores frente a la automatización de la creación de obras derivadas. El problema viene en cómo demuestras tú que esa obra es efectivamente una obra derivada de tu obra, uh-huh. cuando el modelo se alimentó con millones de obras, ¿no? Claro, entonces, claro. Ese es el reto, el poder en un momento dado determinar, pues si tú hiciste a lo mejor una ilustración a partir de millones de otros uh-huh. ilustradores, ¿Cómo defines o cómo demuestras, ¿no?, qué parte de tu obra está dentro de esta obra que se creó a partir de inteligencia artificial? Ese es el reto que hay que resolver.
Ahora va a ser más fácil inventarte si ya no hay que plagiarlas.
¿Cómo?
Que ahora va a ser más fácil inventar trabajos de tesis. Ya no hay que plagiarlas. Es una referencia.
Ya.
En donde tú puedes ir a una tesis de algo y va a tomar... Escríbeme un libro. Bueno,
es ya cualquiera general. Va a poder ser ministro de la corte.
Exacto. ¿No?
Por ejemplo. Exacto. ¿Y cómo van a estar las demandas? O sea, a mí se me ocurre decir, mira, pues me copiaron mi voz, me copiaron mi gráfico, ¿no? Ilustración, me copiaron mi música, me copiaron mi logo, etcétera. ¿Cómo llego contigo? Oye, León, échame la mano. Creo que me están fusilando, ¿no? O sea, ¿cómo llego a demandar?
Bueno, vuelvo al tema, ¿no? En derecho de autor, tú tienes dos tipos de infracciones, ¿no? Las que son estrictamente relacionadas con derecho de autor y otras que la ley cataloga como infracciones en materia de comercio, que tienen que ver con la explotación de la obra. Uh-huh. Y ahí es en donde entra justamente la generación de estas obras derivadas y su explotación comercial, ¿no? Entonces, si tú por ahí tuvieras a lo mejor, como es un dibujo, una ilustración, un poema, lo que sea que hayas creado, y llegas conmigo y me dices, oye, León, fíjate que aquí me están pirateando, me están plagiando. Pues lo primero que hay que hacer es un análisis de las dos obras para ver si efectivamente se parecen o no se parecen, ¿no? Si hay un parecido notorio, bueno, pues eso será más fácil el poder iniciar una acción en contra de quien te está plagiando. Pero cuando tienes una obra en la que, pues digamos, el parecido puede estar ahí, pero también se parece a otras 700,000 obras, ¿no? Pues entonces cobra menos relevancia tu obra y es más difícil demostrar que existe un plagio, ¿no?
A ver, sí, es que también siempre he tenido una duda con respecto a la música, pero bueno, si era relacionado. Sí. Por ejemplo, hemos visto muchos DJs, artistas, a la misma Dua Lipa, etcétera, que agarran como sampleos, que son cachitos de canciones de los 80s, de los 70s, no sé qué. Eso, ¿cómo sucede? ¿Tú le avisas al artista? ¿Te pago regalía? ¿O puedo ocupar 5 segundos sin que te pague nada?
Ese es un súper tema, porque además, o sea, si el mundo del derecho de autor y del derecho en general no fuera lo suficientemente complejo, además le agregamos que hay diferentes doctrinas de derecho de autor, ¿no? Entonces tienes la de copyright, que es con la que mucha gente está familiarizada por los temas digitales, ¿no? Que es la que predomina en Estados Unidos y otros países del sistema de common law, y tienes la doctrina del derecho de autor como tal, ¿no? Que es la que priva en todos los países que tenemos la tradición de derecho civil, ¿no? Entonces, entre México y Estados Unidos hay dos doctrinas diferentes. Tienes la de copyright y la de derecho de autor. Y esto que me estás tú platicando del sampleo se maneja de formas diferentes en cada una de estas doctrinas, ¿no? O sea, el sampleo en el copyright pudiera estar ubicado en una doctrina que ellos conocen como fair use o uso justo, que es que tú puedes utilizar pues las obras o fragmentos de obras, etcétera, siempre y cuando pues no le causes un daño directo y así muy manchado al creador, ¿no?
O no lucres, ¿no?
Es digamos a muy grandes rasgos lo que significa el fair use. No, podrías incluso lucrar y a lo mejor estarías dentro de lo permitido.
Oye, ahora que dices eso, perdóname, pero me acordé que cuando fueron, creo que en el 2013, algunas elecciones, en la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal usaba la canción de Bruno Mars, la de Uptown Town o algo así, Uptown. Y yo decía, ¿cuál?
Sí, sí.
Y yo decía como, ¿sabrá Bruno Mars que este político está usando su canción con sus frases? O me preguntaba, ¿habrá pagado algo? Por supuesto que no pagó, ¿verdad? No sé. O sea, ¿habrá pagado alguna...?
Debería de haber
pagado. Debió de haber pagado, ¿no? Porque estaba haciendo una cosa política con la música.
Claro, y fíjate que aquí hay un tema también. De repente se piensa que con lucrar o si no se lucra, se libra la infracción o se cae en la infracción. Y no es cierto.
No.
Lo que genera la infracción es el uso no autorizado de la obra, independientemente de que lo hagas con fines de lucro o sin fines de lucro. A lo mejor si lo haces con fines de lucro, se agrava la infracción, pero igual si lo haces sin fines de lucro, también ya estás en la infracción, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos.
La canción se llamaba Uptown Funk.
¿Vieron la película de Señora Influencer?
No la he visto.
No, está buena.
¿No está buena?
No, no la he visto.
Entonces no puedo dar referencias porque viene ahí una cosa de derechos de autor. Pero te voy a preguntar otra cosa. Digamos que el señor Pontón es una de las voces más escuchadas en México.
¿Cómo lo es?
Y otros países. Sí, pero
¿cómo lo es?
Como locutor. Y no me refiero que se dedica a hacer comerciales y anuncia y etcétera. Y nunca firmó ningún contrato que consintiera que usaran su voz por IA. Y de repente lo clonan y empieza a ver anuncios y cosas que él no grabó, sino que grabó una IA y quedó casi perfecto. ¿Cómo se defiende? ¿Es fácil?
Pues mira, no es fácil, pero pues sí tiene al menos dos caminos para defenderse. Una, desde el punto de vista de pues, el derecho a autor, aunque no necesariamente es así kosher derecho de autor, pero podría ser uso de la propia imagen, ¿no? La imagen de una persona. en la ley viene como consignado únicamente en cuanto a el retrato de una persona, uh-huh, pero no la ya voz. hay interpretaciones de la Suprema Corte que hablan sobre que el derecho de imagen cubre mucho más allá del simple retrato y que tiene que ver también con pues el carácter, la voz.
Ya ves cómo la ley siempre está,
etcétera,
atrás,
etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí podría haber un camino.
Okay.
Y el otro camino es por el de protección de datos personales, ¿sí? Porque la voz es un rasgo, uh-huh, que si, o sea, si tú escuchas la voz de Javier Matuk, sí, sabes que es Javier, sí, Matuk, ah, okay, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que te dice la ley de protección de datos personales? Que el dato personal es cualquier información de una persona identificada o identificable, ¿no? Entonces, si tú puedes identificar a la persona mediante el dato, uh-huh, es un dato personal. Okay. Y la voz, en este caso, es un dato personal. Entonces, también podría apuntar por medio de la vía de protección de datos personales, uh-huh, intentar alguna acción en contra de la persona que estuviera utilizando su voz sin su autorización.
Pues,
¿no? Entonces, tienes ahí dos acciones que puedes ejercer, la de propiedad intelectual, uh-huh, y la de protección de datos.
Que nos excluyen.
No son excluyentes.
Ahorita puedes emprender lo que pasó con Taylor Swift, ¿no? Que utilizaron su imagen, su cara, para ponerla con AI y mostrar contenido para adultos, digamos, ¿no? Uh-huh. O lo que pasó hace unos meses con un chavo que también hacía eso en... ¿Dónde fue? Creo que en Guadalajara.
En el Instituto Politécnico Nacional.
Ajá. Que agarraba las fotos de sus compañeras y las modificaba con AI. Y... no, la sensación explícita. Y el caso es que este cuate sí está en la cárcel. O sea, pero ¿cómo es decir? Bueno, en el caso de Taylor Swift, por poner un ejemplo, ¿cómo dicen? Oye, güey, soy yo, pero no soy yo.
O sea, por ejemplo, hay un poco la pregunta que yo tengo es, como mujer, ¿cómo puedes defenderte de que usen tu imagen para fines sexuales? O sea, que agarren una foto tuya y le pongan un cuerpo, no sé, de contenido pornográfico. Ahí. ¿Y cómo puedes? O sea, estabas hablando hace rato al principio sobre los temas de penalización, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedes hacer que puedas protegerte?
A ver, aquí hay un concepto que es importante entender. La ley no te protege. La ley te da acciones para ejercer en contra de quienes infrinjan tus derechos, ¿no?
Ok.
Entonces, o sea, nada va a impedir que algún pasado de lanza tome tu cara y se la ponga a un cuerpo desnudo y digan, mira, aquí están las fotos de Aura desnuda, ¿no? O sea, eso no va a haber nada que lo impida. Lo que sí es que si llega a suceder, tú vas a tener acciones para ejercer en contra de la persona que haya hecho esas fotografías fake con tu cara, ¿no? Entonces, en el Código Penal hay un tipo penal que se refiere justamente al contenido sexual no autorizado, etcétera, ¿no?
Que eso es nuevo, relativamente.
Pues es,
¿no?,
la ley Olimpia.
Es
la ley Olimpia, uh-huh, ¿no? Entonces, mediante esta ley Olimpia, que bueno, no es que sea una ley, sino que está dentro del Código Penal, uh-huh, pues tú puedes ejercer acciones en contra de quien haya producido esas imágenes, ¿no? Pero vuelvo al tema, o sea, no es que te proteja, es que vas a poder ejercer acción en contra de esa persona, aunque el daño ya va a estar hecho.
Y por ejemplo, o sea, está lista la política o el gobierno de que, no sé, las chicas que publican sus fotos en OnlyFans, por decir algo, que ellas están decidiendo, yo hago, yo las pongo, y de repente existen estos sitios donde las toman y hacen páginas, personas que dicen, no sé, para atacar, para acosar, para molestar, ya de una forma digital y hacer como cyberbullying o acoso de alguna forma. ¿Cómo funciona eso y cómo te ayuda?
Funciona de la misma manera. O sea, hay la chica que tenga sus fotos en OnlyFans y que de repente se las encuentra en algún sitio sin su autorización, puede ejercer ambas acciones, tanto la relativa a propiedad intelectual por el derecho de uso de imagen, ¿no? Podría ser también a lo mejor una acción de protección de datos personales, ¿no?
Aunque sea internet, porque aunque en internet está
no,
todo. Claro,
no, es que
y es como libre.
Es que ese es el error, ¿no? O sea, se cree que internet es tierra de nadie y que no está regulado y que puedes hacer lo que quieras en internet. Y no es cierto. O sea, todo está regulado, todo tiene, digamos, una consecuencia. Si tú realizas algo en internet, no porque esté en internet te libras de la consecuencia. Al contrario, yo te diría, si lo haces en internet, pues queda el rastro y la prueba de todo, ¿no? Entonces yo creo que es incluso hasta más fácil perseguirte si lo haces a través de internet. Entonces, bueno, volviendo al tema para cerrar la respuesta es esa persona tendría esas acciones y además podría iniciar algún tipo de denuncia, ¿no? En el ámbito penal en contra de quien haya subido esos materiales sin su autorización.
Oye, y con respecto, ¿no?, a la inteligencia artificial y tu profesión, ¿cómo ves el futuro pues, del derecho o de la, del ser abogado, de, con ayuda de la AI, la, o la AI va de alguna manera a decir, va a ser uno de los empleos que va a sustituir, bueno, o transformar.
Pues mira, ya estamos trabajando en hacer leyes que impidan que nos sustituya la inteligencia artificial.
Ok, ok. Mínimo, ¿no?
Sí, claro. No, mira, yo creo que va a ser difícil, si no imposible, sustituir a los abogados al 100%, ¿no? Uh-huh. Como en muchas otras profesiones. Uh-huh. Creo que lo que viene con inteligencia artificial es una optimización de la profesión, ¿no? O sea, por ejemplo, antes la traducción de un texto con precisión de perito, pues tenías que pasarla por un perito necesariamente, claro, ¿no?
Y se tardaba un montón.
Y se tardaba un rato. Sí. Hoy tienes programas que te ayudan a hacer ese tipo de traducciones en un clic, literalmente, ¿no? Y la tienes con la misma precisión que el perito. Ahora, aquí donde está el truco y por lo que no va a desaparecer el perito, porque el perito es el que finalmente va a hacer una revisión de esa traducción.
El criterio,
¿no? Y va a ver si efectivamente es, si no se equivocó, es adecuada. Claro. Exactamente. Uh-huh. Y al final, él es el que va a poner su firma.
Claro.
Para dar como válida esa traducción, ¿no? Pero en lugar de que la traducción te lleve una semana, a lo mejor te va a llevar minutos. Un día, ¿no?
Oye, o sea, la vas va en barata, lo que la haces, ¿no? Y la, también puede ser más barata, ¿no?
Pues tendría que ser porque, pues, si bien el trabajo del perito igual va a estar en la revisión, ¿no? De que, uh-huh, uh-huh, de que la traducción se haga adecuadamente, pues ya no le va a invertir a lo mejor 4 días o 5 días, sino, claro, le va a invertir a lo mejor 2 horas en leer el documento y se acabó, ¿no? Entonces sí tendría que reducir costos, ¿no? Y bueno, pues vaya, hay muchas otras aplicaciones que se pueden dar a la inteligencia artificial en el campo del derecho, ¿no? Desde el diseño de contratos, incluso con los smart contracts también, pues digamos que hacerte justicia, pues no quiero decir que por propia mano, porque ya estábamos hablando del anillo maravilloso.
Pero, ¿y cómo se están preparando? Porque, por ejemplo, hay muchas profesiones que de pronto dicen, ay, yo no le entiendo, ay, yo no quiero.
Ya dijo, están haciendo leyes para que no,
lo puedan correr. No, yo sé, pero ahí van a haber muchos abogados que, pues, sean inadaptados, que digan, no, y entonces...
Mira, eso siempre hay.
Igual que tengas, abogados inadaptados y que sigan con su máquina de escribir, ¿no? Y su corrector, vas a tener clientes que van a ser inadaptados y que van a ir al abogado que tiene la máquina de escribir y el corrector, ¿no? O sea, creo que hay para todos. Ahora, sí creo que los abogados que abracen esta tecnología, pues van a tener una ventaja competitiva frente a los que no lo hagan, ¿no? Entonces, pues por ahí va a haber una oportunidad.
Tengo una pregunta y aprovecho que está aquí el señor abogado y es experto en la parte de leyes en tecnología. ¿Qué pasa si Aura me manda un contrato? Le voy a rentar una casa. Y fírmalo y me lo regresas. Puedes tú imprimirlo y obviamente escanearlo y regresarlo, pues ya nadie lo hace. O puedes tú firmarlo ahí en el software que tú quieras y se lo mando. ¿Es igual de válido esa firma electrónica que hice en una pantalla y llegó allá y nunca estuvo en papel?
Es igual de válido. Es igual de válido. La ley mexicana, o sea, tanto Código de Comercio como Código Civil, contemplan la posibilidad de utilizar medios electrónicos para la firma de documentos. Hay una ley de firma electrónica también. Vaya, o sea, sí está todo el marco jurídico que permite que este tipo de transacciones se realicen digitalmente y que sean plenamente válidas, ¿no? Okay. Ahora, tanto en el mundo digital como en el físico, pues ninguno de los medios es infalible,
sí,
¿no? O sea, lo mismo si tú tienes un contrato firmado por Aura en autógrafo, uh-huh, y mañana decide dejarte de pagar la renta, pues, uh-huh, tú la vas a querer sacar del, uh-huh, departamento o de la casa que le estés rentando. Y lo que va a hacer Aura seguramente, o su abogado, va a hacer, pues esa no es mi firma,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, pues lo mismo va a pasar con la digital,
sí,
¿no? Cuando tú vayas al tribunal y quieras solicitar justicia, uh-huh, pues muy probablemente van a decir, no, pues es que ella nunca lo firmó digitalmente, eso lo envió el perro, ¿no? Entonces,
o sea, que el otro día que estábamos en el aeropuerto, que le dije a Pontón, a ver, ¿cuál es tu firma? Me dijo, no te voy a firmar porque no voy a firmar una hoja en blanco. Tenía razón.
Totalmente.
Eso.
Totalmente.
Le iba a poner, dará 1,000,000 sí, de pesos.
Sí, o sea, debo y pagaré incondicionalmente.
Aunque fuera una hojita así súper chafa.
No, aunque sea súper chafa.
Puedes firmar en una servilleta, nunca firmes.
¿También la servilleta? ¿En serio?
Sí, en donde sea.
Sí, wow, a mí a eso sea. Me dijeron una vez, nunca firmes un papel en blanco, aunque sea una servilleta.
Es correcto.
¿Ya? ¿No lo hago?
Ojo, ya se va a quedar en mi cabeza. Nunca firmar ningún papel en blanco, aunque sea una servilleta.
Pero bueno, para cerrar la pregunta, sí, o sea, las firmas digitales en México son completamente válidas.
Hasta lo DocuSign, ¿no? Este software. Totalmente, aunque no sí. sea tu firma, o sea, nada más.
Aunque no sea tu firma, es, a lo mejor es tu mail que queda registrado con un sello, un timestamp, ¿no? Uh-huh. Y la plataforma que lo está emitiendo, etcétera. Pero sí, o sea, si tú hay ciertas reglas también para los documentos digitales, ¿no? Para demostrar que conservan la integridad con la que fueron emitidos, que no han sido alterados, etcétera, etcétera. Si tú cumples con esas normas, es perfectamente válido el documento.
Hablando un poco de NFTs, ¿tú crees que tengan futuro en el aspecto de que igual no una obra de arte, pero el acta de nacimiento, las escrituras de tu casa, certificados de autenticidad digital? Eso
yo creo que sí. Digo, es cuestión de encontrar la aplicación precisa, pero sí, yo creo que sí hay futuro ahí.
O sea, en el sentido, sí, porque, o sea, ya el papelerío de el acta de nacimiento, las escrituras de tu casa, tal, las tienes guardadas, ¿no? Para que no se le vayan a caer agua.
Pues creo que en el SAT todavía necesitas guardar cosas físicas, ¿no? O sea, como los documentos de los últimos 5 años o del banco algo o algo así.
Pero pues, ¿cuál físico si no hay facturas físicas?
Exacto, ya todos ya son CFDIs.
Pero hay algo no sé si del banco o algo que de verdad no sé a quién el otro día le dijeron, necesitas encontrar la hoja de hace 5 años y la otra así.
Hace poquito comencé a limpiar mi archivo de hace 20 años. Me encontré cada folder con cada reliquia. Que no sé para qué lo guardamos, ¿no? Pero así, contrato del celular tal y 8 hojitas, ¿no? Y decía, qué bárbaro, o sea, todo ya es digital. Ajá. Y entonces estamos reemplazando mucho papel por tecnología, por bits y bytes. Y aquí es un poco la certeza jurídica, ¿no? Porque tú ibas a contratar un celular y era firma estas 4 copias y te ibas tú con una hoja que como que te daba el respaldo de tengo un contrato. Y ahora ya es...
Sí, pero ahora recibes un mail con el PDF de lo que firmaste.
Sí.
¿No? Entonces la
certeza jurídica
está ahí. O sea, no pasa nada.
Claro.
El único peligro que puede haber, y que por ahí lo dijo Vint Cerf en algún momento, es pues que los formatos de los archivos se vuelvan obsoletos y no puedan ser leídos por la tecnología que viene.
Es como hoy,
entonces ahí es en donde exactamente.
Ahí está mi contrato.
Tienes un disquete de 5 1/4, o sea, ya ni siquiera de 3.5, uno de 5 1/4, ¿no? Y a ver dónde lo vas a leer.
Habrá museos que den el servicio de lectura de archivos antiguos.
No, pues como lo que está sucediendo ahora de te digitalizamos tus fotos de 35 milímetros en DVD, ¿no? O sea, una cosa así, te cambiamos tus archivos de PDF en PDF Plus o lo que sea.
Oye, Elon, platícanos un poquito sobre el ICANN, que sé que llevas ahí un rato trabajando. Primero, ¿qué es el ICANN?
ICANN, por sus siglas en inglés, es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
Ok, ¿y en español? Bueno, en mexicano.
ICANN. Bueno, pues la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números.
¿No? ¿Nombres son dominios?
Sí, exactamente. O sea, se refiere a los identificadores únicos, ¿no? Que de alguna manera hacen que funcione Internet, ¿no? Uh-huh. Tanto nombres de dominio como direcciones IP.
IPs.
¿No? Uh-huh. Entonces, lo que hace ICANN es coordinar este sistema de nombres de dominio y de identificadores únicos
a nivel global.
A nivel global, efectivamente, chiste, ¿no? Para que pueda, funcionar correctamente Internet. Ahora, no es lo único que hace funcionar Internet. Hay otros protocolos, etcétera, que están a cargo de otras organizaciones como el IETF, la IAB, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues ICANN sí se dedica a esta partecita que son los nombres de dominio y las direcciones IP.
Y llevas un rato ahí, ¿no?
Sí, ya tengo un buen rato. Pues desde 2012 más o menos empecé como becario. Y bueno, pues ya llegué a ser vicepresidente del board, ¿no? De la mesa directiva.
¿Y sigues chambeando ahí o no?
Sí, sigo como miembro de la mesa directiva. Ya no como vicepresidente, pero sigo como miembro de la mesa directiva. Y todavía me quedan 3 años más en ese
cargo. 3 años. Para que la gente entienda, un ejemplo así súper rápido de algo que se discute en esas reuniones. Un ejemplo que entendamos todos.
Pues, ¿se acuerdan que en el principio de los días de Internet existían nada más algunos nombres de dominio como .com, .org, .net, ¿no? Y ahí teníamos nada más algunos cuantos de dónde escoger. Luego hubo unos cuantos más y luego el día de hoy tenemos más de 1200 opciones de extensiones, ¿no? De nombres de dominio con las que nosotros podríamos registrar un nombre de dominio, ¿no? ICANN hizo las políticas, o sea, la comunidad de ICANN, porque no es nada más la organización, sino es toda una comunidad, hizo las políticas para que esas nuevas extensiones de nombre de dominio pudieran delegarse y pudieran operar en Internet, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos podría ser, por ejemplo, pues digamos la publicación de datos relacionados con los registros de nombres de dominio, ¿no? Uh-huh. Seguramente hace algún tiempo deben ustedes de haber consultado un sistema que se llamaba Whois, uh-huh. Uh-huh. ¿no? En donde pues si tú te metías al Whois, uh-huh. decías, a ver, el dominio de matuk.com, ¿de quién es? ¿No? Uh-huh. Y entonces decía Javier Matuk, no sé qué, lo registró en tal fecha uh-huh. y lo tiene tal registrador y tal, y ahí uh-huh. salía pues toda la información, ¿no? Hubo un cambio dramático en cómo se manejaba esta información. ¿Por qué? Porque pues obviamente entraron en vigor ciertas normas que tienen que ver con el tratamiento de datos personales uh-huh. y pues lo que se hizo fue más bien quitar toda esa información. ¿Por qué? Pues porque resultaba una pública. Exposición innecesaria para los titulares de los nombres de dominio, ¿no?
Y cabe señalar que todo esto que menciona León es hace que Internet sea global. O sea, que tú puedas estar en el sí. país que me digas y le pongas www.clones.com.mx y te salga la página de este proyecto. O sea, que es un organismo internacional tan mundial como Internet, ¿no?
Así es.
Y es difícil.
Y fíjate, otro ejemplo que también ya así como el último de para que lo entiendan los usuarios. No sé si les ha pasado que ustedes entran a algún sitio web en el que se tienen que registrar, uh-huh. le ponen su mail, a lo mejor con extensión .mx o con extensión lo que ustedes quieran, ¿no? Y les dice email inválido, ajá. ¿no? Y entonces tienes que agarrar y poner tu mail de Gmail, ¿no? O sí. tu mail de Hotmail como Javier, ¿no?
No digo. Denota la edad.
O tu América Online, ¿no?
Tu Yahoo.
Entonces, bueno, eso se conoce como aceptación universal, es decir, que todos los sistemas acepten todas las extensiones de nombre de dominio okay. en todos los scripts y en todos los idiomas.
En todo el mundo.
En todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es una chamba, claro, ¿no? Es una chamba.
Claro.
Y ICANN hace mucho trabajo para pues crear conciencia, sobre todo en los desarrolladores de software, ¿no? Okay. Uh-huh. Porque es en donde nos topamos con pared, ¿no? O sea, si el desarrollador no pone las medidas que se necesita para que sus sistemas acepten este tipo de direcciones claro. o este tipo de nombres de dominio, pues ya, hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, la aceptación universal es algo que también impacta de forma pues importante a los usuarios, ¿no?
Oye, muchos temas y poco tiempo. Rápidamente, ¿China es parte del ICANN?
Sí, por supuesto.
¿A poco?
Por supuesto, sí, claro. Okay. Claro, fíjate, de ICANN se conforma como por varias organizaciones de soporte uh-huh. y comités consultivos.
Okay.
¿No? Uno de esos comités consultivos es el comité, comité asesor de los gobiernos, uh-huh. ¿no? En inglés lo conocen como el GAC. Y en ese GAC, ¿no? Que es el Governmental Advisory Committee, uh-huh. Confluyen representantes pues de prácticamente todos los países. A lo mejor por ahí se nos escapan algunos.
Okay.
No me acuerdo ahorita el número exacto de representantes que hay dentro del GAC, pero pues es, o sea, digamos que casi que todo el mundo civilizado está ahí.
Muy bien,
¿no?
Muy bien.
Y dentro de ellos está el representante del gobierno chino, ¿no? Y también está el representante de Taiwán y también está el representante de Hong Kong. Entonces se pone muy interesante la cosa ahí.
Oye, y cuéntanos la gente que...
Bueno, la última pregunta.
Ah, ok.
No, es que ya estamos...
Cuéntanos, o sea, la gente, encima. Más bien saber la gente... ¿Qué gente necesita de tus servicios? O sea, ¿qué tipo de personas tiene que ir justamente a Fulton & Fulton?
Pues cualquier persona que tenga una necesidad jurídica en el campo de propiedad intelectual, en el campo laboral, en el campo mercantil, en el campo penal, en el campo civil. O sea
todo.
Pues sí, afortunadamente tenemos ya 22 años de haber nacido como firma de abogados y si bien iniciamos únicamente con la especialidad de propiedad intelectual, hemos ido creciendo y ampliando las materias en las que trabajamos y hoy podemos atender todas estas que te acabo de mencionar.
¿Y dónde te contactan?
Me pueden encontrar, si es una cuestión profesional, uh-huh, en león@fulton.mx. Okay. Si es una cuestión de chacoteo y de protesta, en @leon05 en Twitter.
Nosotros estuvimos en una protesta en el 2006, ¿no?
Sí, cuando fue lo de Internet Necesario.
Claro.
¿No? Que
claro.
Fue,
creo que estamos todos, sí, claro.
Sí. Que fue, yo creo que sin temor a equivocarme, la primera protesta a nivel mundial que pasó de lo virtual a lo físico, uh-huh, y que logró pues tener un impacto real en la modificación de una propuesta de ley que en aquel entonces proponía que se grabara los servicios de telecomunicaciones,
sí,
¿no? Y bueno, si bien no la detuvimos al 100%, sí hicimos que los legisladores retrocedieran y modificaran la propuesta, y se excluyó los servicios de internet justamente de este impuesto.
Muy bien.
¿No?
Bien. León, muchas gracias.
Pues don Felipe
Santrario,
especialista en propiedad intelectual. De ya escuchamos la firma, el bufete de abogados Fulton y Fulton. Aparte de amigo de hace muchos años. Gracias por venir. Y
gracias,
ojalá
y
la gente que esté buscando ayuda en algún tema que mencionaste, te contacten. O que
encantado,
te manden
claro
tu
sí
Twitter y ya luego tú los atiendes.
Por supuesto.
¿Quién? Y no nos odies porque nosotros le vamos a ir a los 49ers.
No pasa nada, sí, no pasa nada.
Porque ya nos alineamos, el equipo aquí se alineó.
Aquí estaré para consolarlos.
Exacto. Bueno, pues que gane el mejor entonces.
Muchas gracias.
Somos los mismos, pero diferentes.
Somos nosotros.
Nosotros los clones.
Y bueno, pues muy interesante, ¿no? Lo que nos platicó buen Lion.
Yo creo que tendremos que invitarlo una vez más porque hay muchas preguntas.
Muchos temas.
Porque ahorita los políticos, por ejemplo, no van a decir, me hackearon. Van a decir, me clonaron. Porque las voces clonadas, la imagen clonada, el deepfake.
Se viene rudo.
Sí. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que estamos ya prácticamente en febrero. Las elecciones son en junio. Uh-huh. ¿Son qué? ¿5 meses?
Sí.
Y no he visto como mucho con respecto a antes. Me acuerdo de antes era saca tu INE. Mucho spot publicitario de INE y de vamos a hay que ir a votar por quien quieras. Me da igual, pero voten. Y ahorita como que no siento que.
Pero hay que ir a votar.
Ah, no, eso es definitivamente. Votar. Pero no siento
no
que haya mucho
de política.
No, pero
voten. Pero sí vamos a hablar de algo que dejaste pendiente el programa
bueno,
pasado.
Bueno, de
que,
pues, un tiene, servicio al gobierno.
Tiene que ver algo que ver, ¿no?
Mucho. Mira, tengo en mis manotas, para la gente que nos puede ver en algún...
La cámara.
Pues en YouTube, ¿no?
Y en Spotify también.
En Spotify. Esto que es el SIM de el... Espérame, vamos a cerrarlo. Acá está, mira, ahorita que llegue el moped con la cámara más rápida del oeste.
Ay. Es un SIM, en un sobrecito.
Es un
de
sobrecito
color,
donde viene este
color morena.
Color, claro, color del partido en el gobierno.
Es como rojo,
que es
rojo vino, guinda.
Del servicio CFE Internet. Entonces, esto es lo que te vende esta compañía que es del gobierno para tener conectividad. Pero ¿para quién está enfocado esto? ¿Va a competir contra Telcel? No. ¿Contra AT&T? No. ¿Contra Pillofon? No. Esto está enfocado, es la parte interesante, en las comunidades donde no hay ningún servicio, que son las que importan en términos sociales. Entonces, por ley, porque afortunadamente hay muchas leyes, ellos, o sea, CFE Internet, no pueden vender esto donde haya un operador actualmente.
Ah.
Tú no puedes comprar esto aquí en la Ciudad de México o en una ciudad o cualquier localidad donde haya oferta de otro servicio de conexión a internet.
Okay.
Por eso es que yo quise comprar una
hace mucho tiempo. Pues hay muy pocos lados.
No, hay un buen.
¿Ah, sí?
Como 5,000.
¿Pues que no el 95% es territorio del CEL?
No, creo que no. No. De hecho, no lo dicen.
No, ya no
porque
lo dicen.
No es así. Era un eslogan publicitario.
Sí.
Pero ahí quedan, según yo, como 5,000 comunidades. Ajá. Sin internet, sin nada. Tiene energía eléctrica.
Porque... Pero sí llega la señal de Altán.
A muchas sí. Están poniendo antenas.
Ok.
Están poniendo muchas antenas. Por ahí veía o retuiteé una información que Telcel tiene creo que 93,000 antenas. Uh-huh. En el país.
Órale.
Muchísimas. Le sigue AT&T 24,000.
Oh, es una brecha grande.
Sí. Y luego la siguiente es Altán.
Okay.
Que es una compañía que el gobierno compró.
Uh-huh.
Por no decir rescató para hacer esto. Entonces, bueno, yo conseguí esto que lo puedes comprar si vives en un código postal donde puedan venderlo. Pero lo interesante es que funciona bien. Bueno, lo he probado aquí en la Ciudad de México, que no es el mejor lugar para probarlo. Tenía que irme a una comunidad, a ver si me voy. Y lo bueno es que tiene paquetes. Entonces, mira, aquí tengo el costo de los paquetes. Uh-huh. Por 30 pesitos tienes un giga. Que a ver, una persona que está en una comunidad de 5,000 habitantes o menos y que quiere comunicarse con sus familiares, quiere hacer negocios por WhatsApp, un giga le sobra.
Sí, pero exacto. No lo vayan a utilizar para ver YouTube.
No.
Y en temas de red, ¿qué red? O sea, velocidad de tipo
4G.
4G, okay.
4G, que es.
Está bien.
O 4-5G. Funciona.
Para WhatsApp está perfecto.
No, y igual, ¿sabes también para qué? Además de WhatsApp. Bueno, el siguiente plan, el plan más caro son 300 pesos al mes.
¿Cuántos gigas?
40.
Ah, bueno.
Es muchísimo.
Sí.
Porque no para ver videos de YouTube de risa. No. Pero sí para capacitación. Lo supongas tú en alguna comunidad
y
quieres
línea,
conocer algo de cómo hacer algo. Igual hay algo en línea, lo puedes ver con esa conexión. Ahora, luego platicaremos, porque es mucha información, de cómo están complementando esta red con los servicios de Starlink. Que lo anunció el gobierno, fue todo un rollo ahí. Pero bueno, por lo pronto nada más les queríamos mostrar esto, que es el SIM, que si tienen un familiar conocido, lejano, que vive en algún lugar donde exista CFE el servicio, pues lo pueden comprar. Les va a llegar un SIM como este, y obviamente en esas localidades tan pequeñas no hay otro proveedor. O sea, este es el único. Aquí, porque estamos en la ciudad y en ciudades grandes hay varios, para eso está hecho un programa, un servicio del gobierno hecho para conectar a todos los mexicanos, lo cual a mí se me hace muy positivo.
Y cuando llegue el punto en el que digan Telcel, AT&T, ¿no? Diga, ay, pues ya vamos a llegar a tal comunidad en donde solo había eso. Ellos van a decir, sí, bienvenidos. O decir,
es una buena pregunta que ya no le hicimos al abogado. No sé.
Pues sí.
Yo creo que, pero no van a llegar. No han llegado porque no son negocio. No son negocio.
Es lo que te iba a decir. O sea, igual no son negocio, pero cuando viendo que, ah, no, pues esta comunidad de 10,000 personas, de las 10,000 tienen, pues son 10,000 clientes más. O sea, cuando vean sí, que
no
sea.
Sé. ¿No? No, no sé. Es una buena pregunta.
Habrá que ver, habrá que esperar.
Habrá que preguntar.
Sí, les dan chance o no. ¿No?
¿Quién sabe?
Pero es que bueno. Más informes, la página justo es internetparalbienestar.mx.
¿A poco?
¿Sí?
¿Esa es la página?
Sí, Internet para el Bienestar.
Ah, sí, yo tengo aquí como otra que es CFETIT.
Oh, Dios.
Póngale Internet del
Bienestar.
Busquen
en Google Internet para el Bienestar.
Y ya funciona.
Y ya checan cuál.
Si no, métanse a kaiser.shop. Es que yo estoy viendo kaiser.shop.
Ah, ahí lo venden.
No, ahí no venden eso, pero venden bocinas que tienen nuevo. Es que es año nuevo, 2024, nuevos productos.
Claro.
Entonces
estoy. Un poco.
O sea, estuviste distraído todo este sexy porque estuviste viendo la página.
Con un ojo al gato y otro al garabato.
Ya, claro.
Entonces, mira,
pero
esta
¿sabes qué?
Bafle 12 pulgadas. Con micrófono alámbrico.
Ya sé, Fontón. ¿Cuánto cuesta la máquina del karaoke para que vayamos a cantar a José José?
Ah,
ándale. ¿Quién apoya la emoción?
Yo.
Por aquí había karaoke.
También la audiencia, denle like si apoyan la emoción.
José José. Dulce.
Daniela Romo.
Daniela Romo, sí. ¿Quién más? Ya con eso.
Rocío Dúrcal.
Juanga.
Lupita D'Alessio.
Rocío Dúrcal no me cae muy bien.
No, ¿no te gusta la de Déjame Vivir?
Mira, el karaoke.
Con Juan Gabriel, así que déjame.
Sistema karaoke con pantalla de 15 pulgadas.
Ah, con pantalla.
Sensible al tacto y micrófono inalámbrico.
Sí, sí.
2,999.
Ya está.
Hay que armar un karaoke.
Mitsu.
Hagamos un clones en un karaoke. Bueno, en un jardín si quieren, en una casa o aquí en el estudio. En vez de, ¡ay, sí! ¿Quién me apoya, por favor? ¿Matuk?
Sí.
Qué barbaridad.
Está increíble, un clones. Damos las noticias de tecnología.
Bueno, ese día no vengo.
Ay,
ese día me voy a enfermar.
No, tú nunca te enfermas.
Chale.
Híjole, somos un equipo de todos. Pero bueno, pues ya se acabó el tiempo, ¿no?
Vámonos. Ya nos vamos. Muchas gracias por escucharnos, descargarnos, vernos, seguirnos. Martes comentarios. Tenemos un teléfono, tenemos todas las redes sociales y pues aquí estamos.
Sí, redes sociales. Vean los reels en Instagram, están muy divertidos. En nosotros, clones.
Suscríbanse.
Y muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.
Miércoles.
Exacto.
De clones.
Con más información.
Más información.
Claro.
Bueno. Entretenimiento.
Bye.
Hasta fin de semana. Bye.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Kaiser, el bafle número uno en México. Samsung Galaxy.
Do what you can't. Bitcar. Estrenar es rentar. Toyota Safety Sense. All energy. All happiness. Mercado Libre. Lo mejor está llegando.
Nosotros, los clones.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros, los clones.